Fuga de Radio, un escape cultural de la rutina. Cinemateca estrenó hace unas semanas la Sala Félix Oliver, dedicada a las películas uruguayas de todos los tiempos en la plataforma de streaming Más Cinemateca. Para conocer un poquito más de qué se trata este nuevo espacio, cómo se accede y, bueno, qué sucede con la circulación del cine uruguayo, estamos acá en el estudio con Juan Manuel Chávez, coordinador de operaciones y TIC de la institución de Cinemateca. Juan Manuel, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y colega también de la casa. Estábamos hablando recién por el aire de la ex LICOM. Exactamente. Lo distinto que era el edificio. Juan Manuel, antes yo la primera duda, así curiosidad que me viene es ¿quién fue Félix Oliver, el que le da nombre? Oliver, que
exacto,
le da nombre
al sí, espacio. Sí, le estaba contando en la previa de esta particularidad del nombre de este señor catalán. Que vino apenas empezada su juventud a nuestro país. Y la historia es como extraña de cómo llega a definirse así la plataforma. Como todo nombre, surge en un momento y era, bueno, no, déjalo así, avancemos y bueno, se termina instaurando. Lo primero que podía llegar a ser el vínculo para entender por qué, quién es esta persona, es el origen del cine en Uruguay. Los primeros registros que guarda la Cinemateca Uruguaya son de 1889. O 1901, estamos en esa duda a ver de qué año exactamente son. Uh-huh. Son de esta persona, de este cineasta que vino con casi 18 años a Uruguay, que había conocido a Georges Méliès y había tenido como toda esa primer impulso con el cine. Y bueno, pocos años después de que el cine se empieza a conocer, llega a Uruguay, esas cosas mágicas que nos pasan, trae sus equipos y registra lo que es lo que llaman una carrera ciclista en el velódromo de Arroyo Seco. Esos son como los primeros registros audiovisuales que hay en nuestro país. Después él sigue filmando y hay registros, a mí me gustaron mucho los registros que vi de lo que fue Villa Dolores, cuando Alejo Rosili Rius, un señor de mucho dinero, tenía ahí sus propiedades y un poco lo que sucedía en ese Montevideo. Y bueno, los primeros registros son de esa época y un poco en homenaje a su figura y a lo que significó, bueno, empezar con el cine, porque no solo registros sino también hizo las primeras exhibiciones claro, en nuestro país y nos parecía interesante homenajearlo porque bueno, es una figura que un pionero de alguna manera del cine, y me parecía que estaba bueno tenerlo como referente.
Porque la Sala Félix Oliver un poco abarca todos los periodos del cine, lo nuevo, lo que se está estrenando, pero también material de archivo, ¿no? Tiene sí, distintas secciones. Pero antes de que nos cuentes cómo está organizado el espacio y eso, nos gustaría saber qué motivó, qué inspiró o impulsó un poco la creación de este espacio, porque han dicho en otros lugares que responde un poco a la demanda de esta pregunta de dónde está el cine uruguayo, sí, ¿no? ¿Qué sí, pasa? ¿Dónde se puede ver?
Fue un proceso de 8 meses de trabajo llegar hasta acá, pero en realidad es como muy anterior la discusión o el intercambio. Nosotros veníamos teniendo desde en 2000, bueno, la pandemia es una bisagra para todos en nuestra vida y también para la Cinemateca. Cuando en 2020 se cierran las salas, 8 meses, Cinemateca nunca había sido cerrada en los 70 años y tuvimos cerrada 8 meses por la pandemia. Nos surgió la preocupación de qué hacemos con los socios que pagan su cuota mensual y no le estamos ofreciendo cine. Y ahí nos embarcamos en el viaje de lo que es el streaming, que para Cinemateca sí, fue todo algo novedoso. Porque lo hicimos acá, lo hicimos con desarrolladores uruguayos, con servidores uruguayos, todo el camino lo hicimos mucho más largo de lo que debería ser.
A la difícil,
sí. Y el 13 de abril de 2021 lanzamos Más Cinemateca, el sitio de streaming. Y en ese momento existía también una plataforma que salió casi en el mismo tiempo de Antel, que se llamaba CineUy. Sí. Y en ese momento nosotros, como por un momento nos preocupamos por el cine uruguayo, porque nosotros los queríamos tener a todo el cine uruguayo. Pero lo que pasaba en esa primera etapa, cuando estábamos mirando los modelos, era que el cine, tener cine uruguayo en nuestro modelo generaba costos y muy, muy poco retorno. ¿Por qué? Porque había películas que queríamos tener que seguramente todos las habían visto y que generalmente nadie pagaría por volver a verla o modelos así. Y entendimos que estaba bien que el modelo fuera un modelo estatal en donde se guardaran esas películas y nosotros fuimos para otro lado, que era tratar de replicar lo que pasaba en las salas de Cinemateca. En el 2023, más o menos a principios, nos pasa que nos enteramos que esa plataforma fue un poco abandonada y que bueno, que estaba quedando un cine uruguayo que no se estaba renovando y no se estaba apareciendo. Todo pasa en simultáneo. Recuerdo que llega una investigadora brasilera que estaba haciendo un trabajo de tesis de su estudio que refería a... y nos viene y me pregunta, necesito road movies uruguayas.
¿Ah? ¿Qué específico?
Específico, así, road movies uruguayas. ¡Fah! Dije, road movies uruguayas. Bueno, nos juntamos ahí, armamos una lista y le pasamos. Bueno, estos son los títulos. Genial, me dice. ¿Dónde las veo? Bueno, acá está, podés llegar a conseguir que hay un DVD y capaz que vas a la mediateca Ronald Melzer, que está en el castillito, y podés conseguir un DVD para verlo. Esta otra podés conseguir un link que te puede pasar el director para poder verla. Ta. A las 2 semanas vuelve la señora y dice, vos, nadie me contesta, nadie me da un link, nadie me deja ver nada, se levantó. Y fue tipo frustrante decir, esta persona está investigando el cine uruguayo, quiere hacer un trabajo y el cine uruguayo no está disponible. Claro. Y bueno, de alguna manera ahí empezó como a generarse una preocupación, decir, che, y si alguien quiere volver a ver o ver una película uruguaya, ¿dónde va? Y ahí empezamos a cuestionarnos eso y hablamos con Montevideo Audiovisual, que tenía una preocupación similar porque estaba como atendiendo estas demandas que le llegaban. Uh-huh. Y dijimos, che, vamos a hacer una plataforma de streaming donde esté el cine uruguayo.
Y a mí se me surge la duda, ¿qué pasa con los derechos de autor en ese tipo de plataformas?
Sí, está todo regulado porque de alguna manera nosotros firmamos un contrato con los distribuidores, que son los que son dueños de los productores en la mayoría de los casos, que son quienes firman los contratos de cesión de derechos de los contenidos. De alguna manera, ese es como el paraguas donde estamos. La legislación en esos rubros está como todavía muy no ha perdurado mucho, todavía hay como dudas sobre cómo funciona. Bueno, nosotros tenemos como las más lógicas que aplicamos en las salas. Entonces, lo que tiene la plataforma, por ejemplo, de particular es que los contenidos son gratuitos. Todos los realizadores cobran por lo que se mira. Ah, sí. Reciben su cuota aparte. Entonces, de alguna manera eso da también unas garantías al realizador de que lo que se está poniendo en exhibición tiene su retorno. Uruguay, un país chico, pero bueno, tiene un retorno, sí, al fin. Entonces, nada, el viaje fue por ahí y empezamos en este camino de crear una plataforma de cine uruguayo. Primero pequeña y luego fue creciendo, se sumaron otros socios y socias y empezamos a crear como, bueno, hasta dónde podemos llegar. Y bueno, y hoy nos está pasando que definimos un camino con materiales de archivo, con cortometrajes, con largos, con las series que estamos empezando a incursionar. Sí. Y la lista, el correo está largo de muchas solicitudes o ideas que la gente está acercando. Sí. Realmente está muy bueno lo que se está generando del otro lado, ¿no? Los propios realizadores y distribuidores que tienen propuestas para hacernos y hacernos llegar. Porque en todo caso terminan siendo materiales que uno se quedó en un archivo, en un disco duro guardado y que nunca nadie más vio, y que de alguna manera esta es una buena oportunidad para volver a ver y hacer como una navegación ahí entre aquello que hizo el primer director, o pinchar y saber quién es quién, y bueno, un poco
de... O sea que hay un ida y vuelta, no son solo ustedes seleccionando de repente cosas, materiales del archivo para colgar a la plataforma, también están recibiendo una demanda, sí, de los propios productores.
Sí, sí, sí,
que no son solo películas nuevas, también de archivos que ellos mismos sacan de...
Sí,
de
mirá, ahora que me estoy acordando, justo, mira, hoy tengo que mandar un mail porque tenía que mandar un mail al fin de mes, que era hace unos 15, 20 días vino Fede Álvarez a presentar su película Aliens y conversando con él me dijo, che, yo sabes que hice, remastericé Ataque de Pánico, te la doy. O sea, escribime a fin de mes y te la mando porque la hicimos cuando hicimos el videoclip de Snake, no sé cuánto, pero sabes que la hice de vuelta, la mejoré un cacho y me gustaría que esté en la plataforma.
Tuvo un momento George Lucas ahí.
Fue tremendo. O sea, ese era Fede Álvarez, ¿entendés? Y estaba ofreciendo un contenido. Que claro, es un contenido que para muchos ya lo vimos y ya lo conocimos, pero bueno, de alguna manera es como para nosotros es un hito muy grande para el cine, ¿no? Sí. La primera vez que alguien se anima a meter extraterrestres en nuestro cine. También estamos haciendo un viaje re lindo por el interior. Estaba consiguiendo cosas que son rarísimas, de gente que hace películas que nunca van a una sala comercial, que la exhiben en un centro cultural y que de alguna manera tal vez no tienen esa magia de lo audiovisual así como bien armado, pero cuentan historias que nosotros no conocemos.
¿Eso fue algo que se propusieron ustedes o también es parte de la demanda que les está llegando?
No, nos propusimos, algunas líneas nos propusimos y salimos a buscarla. Y nos encontramos con esa ida y vuelta de gente que te dice, sí, pero yo lo que tengo lo tengo en una VHS. Y a veces agarramos el desafío, vamos a digitalizarlo porque está bueno también que esto esté. Entonces como que jugamos con ese doble juego de decir, hay cosas que van a ser como más taquilleras, sí, y otras que son experimentales, pero que está bueno que se encuentren en un lugar, ¿viste? Que hoy hasta yo quiero ver una película que tenga este perfil. Y bueno, me pasaba, por ejemplo, yo soy de Salto, y me pasaba que yo no había tenido oportunidad de ver el documental de Federico Moreira, que es un ciclista que durante mi juventud fue como muy, muy, muy valioso. Y el documental se presentó en The Tour y yo no lo había visto. Y tipo, fue tipo, wow, quiero tener este documental en la plataforma, y lo conseguimos.
Claro, porque uno de los grandes valores de esta plataforma en realidad es justamente eso, que llega a todo el país. Que está, bueno, están las funciones de Cinemateca, que es un poco para la gente que ande por la ciudad. Después están las retransmisiones de TV Ciudad. Pero acá de verdad se abre esa puerta al resto del país, porque después desde el exterior no se puede acceder.
Bueno, relacionado a lo que preguntaba él, un tema de derechos y también un tema de los que tiene que ver con el acceso de los ataques que puedes recibir. Claro. Entonces generamos esa lógica de georreferenciación, que la comunidad de uruguayos en el exterior está bastante enojado con eso, nos hacen llegar sus malestares. Pero bueno, de momento no estamos con condiciones de salir, y significaría todo un trabajo técnico mucho más grande. También hay películas que se negocian con derechos internacionales, y cuando le dicen Uruguay, dice, bueno, Uruguay no nos importa. Entonces está, entre Uruguay estamos bien, afuera ya tenemos problemas. Pero bueno, pasa eso. Y otra cosa que quería comentarte, que era relacionado con lo que te decía, era una de las lugares que viene a ocupar esta plataforma es en el circuito del cine uruguayo. Cine uruguayo, así como te decía, esto del caso de la película de Federico el Grande, de Federico Moreira. Luego que pasa por salas, no está muy claro para dónde volver a verla.
Claro.
¿No? O sea, después que pasó por la sala y vos no la viste, ¿cómo haces para verla si te interesa? ¿No? Se te pasó, porque está, viste cómo es el cine, vas y, ay, yo quería ir a verla, pero ahora no puedo. Bueno, hay algunas pantallas, está TV Ciudad, está TNU, hay circuitos itinerantes de pantallas inflables, sí, pero no es muy claro el circuito.
Nunca están mucho tiempo en cartelera tampoco.
Nunca están,
¿no?,
mucho tiempo en cartelera, y además después los circuitos son no digo inestables, pero sí no tenés muy claro la agenda de cómo se lleva esa película. Entonces, claro, si realmente querés verla, tenés problemas.
Es difícil, el seguimiento. A ver si sigue en cartel, si no sigue en cartel, dónde lo están pasando.
¿Dónde está? Entonces, ¿qué horario? Si el horario me sirve. Bueno, esto por lo menos viene como a llenar ese espacio, decir, bueno, después que pasó todo ese tiempo, va para acá y la vas a poder ver, o volver a ver alguna cosa que capaz que tuviste ganas de verla y no lo pudiste.
Uh-huh. Y Juan Manuel, ¿cuáles son las películas más vistas de Más Cinemateca?
Bueno, se viene dando un fenómeno muy interesante que le estamos llamando lo volver a ver, ¿no? Volver a ver películas que yo creo que la gente ya las vio y está teniendo oportunidad de retomarlas, ¿no? Eso, La teoría de los vidrios rotos es una película que viene ahí jugando más en punta en esta lógica de ver datos, que está muy bueno. Pero también El viaje hacia el mar genera como una cosa de volver a ver esos espacios, esas películas que la viste hace mucho tiempo y tenés la oportunidad de ver. También están los estrenos, ¿no? El pájaro azul, que es una película de 2023-2024, genera mucho interés en la gente para poder verla, porque bueno, no la pudo ver en las salas y es una película nueva. Pero bueno, también pasa, como buenos uruguayos tenemos contenidos gratuitos, por ejemplo los cortometrajes son gratuitos y bueno, la gente los elige verlos porque son gratuitos o porque también les gusta, pero bueno, entendemos que tiene como esa lógica, y se da como un comportamiento bastante raro también cuando a veces ves una película que, no sé, un fin de semana tuvo muchísimos visionados y decís, ¿qué pasó? Y bueno, tiene que ver con el productor, la distribuyó, la hizo unas posteos en las redes, no sé, o en el momento hubo algo que generaba interés.
Bien, y para acceder entonces, para que la gente sepa, Félix Oliver, que está dentro de la plataforma, sí, de Cinemateca, sí, lo encuentran ahí en el menú, es con la última opción. ¿Cuáles son las formas de acceder? ¿Cuál es el costo?
Bien, la plataforma está dentro de Más Cinemateca, de la plataforma de streaming, en una pestaña que se llama Félix Oliver, es un canal dentro del cine uruguayo, de la plataforma de Cinemateca, y tenemos como diferentes modalidades. Voy a ver si me sale la explicación, porque la hago bastante seguido, pero a veces me como algún detalle. Vamos de atrás para adelante. Uno puede hacerse socio solamente de la plataforma, que sale 120 pesos por mes y tiene acceso a todo el catálogo de cine uruguayo, salvo los estrenos, que a esos tiene que pagar un adicional de 90 pesos. ¿Okay? Bien. Luego tenemos la gente que se hace socio de Más Cinemateca, que es la plataforma de streaming, en donde además de tener acceso a Félix Oliver, tiene acceso a todo el contenido de Más Cinemateca, que claro, tiene que ver con películas internacionales, películas que pasaron por festivales. Esa tiene una cuota de 360 pesos por mes. Y luego, la gente que es socia de Cinemateca, que paga su cuota para ir a salas, también tiene acceso a hasta 12 películas dentro de Más Cinemateca. hasta ahí como un canal que tiene que ver con lo de la membresía, que es lo que estamos más acostumbrados. Pero nosotros no nos dejamos, no olvidamos el tema del pay-per-view, que es un modelo que increíblemente en Uruguay funciona mucho, al punto de que yo siempre comento que hay gente que paga más por pay-per-view que si fuera miembro, pero, o sea, si hubiera elegido la membresía. Pero bueno, es una forma que la gente ha elegido porque no deja enganchada una tarjeta de crédito, sino que va y paga puntualmente y mira lo que tiene que mirar. Sí. Ese formato es un formato como el de Videoclub, que es la gente va y compra y durante 48 horas la puede ver las veces que quiera.
Somos muy nostálgicos también los uruguayos.
Somos muy nostálgicos, sí, es interesante eso, porque la gente se quiere ve películas que ya vio, o gente que dice, ah, quiero volver a ver.
Es bien funcionamiento de Cine Club, claro.
Exacto, y está, funciona.
Tiene igual algo de red social la plataforma, que es que le podés poner estrellitas,
sí,
a la película.
Sí, eso fue re interesante, porque lo empezamos a hacer con más Cinemateca, porque la gente... las películas que da Cinemateca comúnmente no traen como mucha difusión de promoción, ¿no? Claro. No viene como... Entonces la gente no sabe si realmente qué ver.
Sí.
No, porque hay películas que están buenísimas, pero si
no conoces al mucho director.
No conoces al director, no conoces al actor. La sinopsis no te la vende tanto, no sé cuánto, no la ves. Entonces, lo que creamos fue, bueno, vamos a hacer alguna forma para que la gente se recomiende a sí mismo, y armamos un proyecto llamado Reconecta. Que nada, lo que nos pasó con Reconecta fue que le pusimos mucho cariño, pero cuando lo lanzamos, reabrieron las salas. Entonces nuestras energías para la plataforma fueron como mutando un poquito hacia las salas.
Claro.
Y lo tenemos ahí, que funciona, tiene como sus virtudes, tiene un vínculo con la Asociación de Críticos de Uruguay, que tiene como un prestigio a quienes comentan. Pero bueno, le está dando como una retroalimentación a las películas, y la gente, bueno, puede decir, che, esto qué raro que tiene 4 estrellas, yo no la conocía esta película pakistaní, bueno, pincho y la puedo ver. Tratamos de que eso funcione y que la gente pueda entrar a empezar a mirar cosas que no está acostumbrada.
Distintas tácticas para que la gente mire las películas que no son tan conocidas.
Sí.
La Félix Oliver está ordenada en distintas categorías, porque está por décadas,
sí,
está por género.
Sí, tenemos, es un gran tema el armado, las compañeras que hacen la curaduría de las películas se rompen el coco, como quien dice, buscando la forma para poder armarlo en este caso.
Está bastante claro.
Sí, en esta oportunidad eligieron un mecanismo que era las décadas, porque bueno, empezábamos a jugar con esto, ¿no? Road movies, ¿no? Entonces, wow, sí, estaría buenísimo, pero ¿cuál es el límite? Es un... Entonces, bueno, y con los uruguayos es mucho más complicado, porque los uruguayos, los directores uruguayos, realizadores uruguayos, a veces no quieren quedarse encajonados en un género o en una categoría. Entonces fuimos por un lado más amable, que estaba ordenado por décadas y, bueno, algunas categorías puntuales. Pero bueno, la idea es jugar con eso y tratar de buscarle cuestiones creativas para poder llevar
nuevos géneros
y que los públicos vayan pudiendo hacer una seguidilla de los contenidos, y está bueno eso.
¿Tuvieron dificultades a la hora de categorizar esas películas? Por ejemplo, cuando les pidieron las road movies, porque para mí una de las películas que cuando me enteré que era una road movie me sorprendió de golpe fue El viaje hacia el mar, porque uno la tiene mucho como película uruguaya,
sí.
como una categoría en sí misma.
Sí, sí, es que el cine uruguayo a veces tiene como esa dificultad de verse y de analizarse y de provocar, ¿no? De alguna manera decir que El viaje hacia el mar es una road movie, uno dice... pero en realidad cumple con todos los tics que tendría que tenerlo. Claro. Y realmente fue mágico cuando empezamos a darnos cuenta que había más, ¿no? Que había más películas que tenían ese camino. Y bueno, no son las que hace, no sé, Hollywood en Estados Unidos, yendo a un lado, no, son otro tipo. Pero bueno, por ahora estamos un poco analizando también para no meternos en problemas, ¿no? De catalogar una película como una cosa que tal vez no lo sea, o la directora o el realizador no quieran estar dentro de ese gran paraguas.
Claro.
Arrancamos por acá, vamos viendo cómo va llevando los uruguayos. No nos comprometemos. Porque también, ahora mira, vengo de una reunión donde una persona me dice, en la ficha técnica no aparezco. Y claro, los uruguayos, a diferencia de los cine internacional que nos venía pasando, no teníamos ese ida y vuelta. Pero acá lo tenemos. Entonces, che, el fotograma ese que aparece es otro, el que nosotros nos gusta más. O esto, no aparezco yo en el elenco, yo hice un rol. Ta.
Ah, te escriben de varios frentes de la misma
producción. Claro, sí, les encanta. O sea, está buenísimo, porque creo que esa es parte del desafío que tenemos nosotros, es que esté todo ahí, ¿viste? Y que de alguna manera la gente reclame al teléfono de Cinemateca.
Y para completar la información.
Porque creen que es importante. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de las reseñas, le ponemos a las películas las reseñas de prensa. como una forma también de valorar el crítico de prensa, que está bueno que la gente diga, ah, quiero leer, a ver. Y claro, es un abanico muy grande, ¿no? Porque hay reseñas por todos lados, radio, televisión. Y bueno, y ahora también nos empiezan a llegar periodistas que dicen, che, yo, no, ¿por qué no veo mis reseñas? Y bueno, si me las mandás, sos un crá, digo yo, porque si no, buscarla me puede llevar una vida. Yo busco más o menos en los medios que son más conocidos, pero. Y así empieza como una retroalimentación.
Mucha gente quiere estar entonces en
sí,
la sala.
Empezó en esa lógica que está buenísimo, re sano. Re
¿siempre
lindo.
Fue así o es algo nuevo?
Yo creo que es algo nuevo. Pará, y te estoy hablando con luego de salir, ¿no? En la previa, muchas dudas y mucho no entender qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ahora que salió y que la gente se la está conociendo, la gente dice, está, pero para, yo quiero estar. Le digo, está, pero te pregunté hace 2 meses y hace 2 meses no me contestaste si querías estar. Ta, pero ahora que me veo, ahora que veo cómo es, quiero estar. Y está, se pone una cosa muy linda porque está, es una interacción con los realizadores y hay como toda una búsqueda también de las mejores calidades. O sea, a veces no es la mejor calidad la que tienen en su disco duro. Entonces dicen, no, para, no te voy a pasar esa, sino te voy a pasar otra que la tiene el editor que se la voy a pedir. Ta, todo eso.
Ellos mismos se encargan entonces generalmente de forma autónoma de digitalizar y de remasterizar.
De buscarte el mejor contenido porque entienden que este lugar es como el lugar donde va a quedar, va a preservarse y va a quedar como, bueno, dentro de 10, 15, 20 años es el lugar donde van a poder ir a buscar el cine uruguayo, otras generaciones. Entonces lo que ellos quieren es que quede en un lugar la mejor versión que puedan tener de su película. Porque también es esa lógica que más allá del producto que termina siendo un producto cultural muy importante y que tiene un camino comercial muy interesante, llega un punto que ese camino comercial ya se pierde porque ya deja de ser un redditor, pero lo que está bueno es que la gente te vea, ¿no? Claro. Vea tu producto, ¿no?
Sí, es
vea
un
tu
gran repositorio.
Exacto. Entonces, digo, de alguna manera, si vos querés ver, bueno, anda a mirarla ahí y tenés tranquilo de que va a tener las mejores condiciones.
A la sala Félix Oliver de Más Cinemateca, la plataforma de streaming de Cinemateca. Juan Manuel, muchas gracias por estos minutos.
A las órdenes,
en Fuga de Radio.
Por ahí. Que pasen bien.
Muchas gracias. Juan Manuel Chávez, coordinador de operaciones y TIC de Cinemateca. Estábamos charlando sobre la sala Félix Oliver y ya volvemos con más Fuga de Radio luego de la tanda.
Fuga de Radio. Un escape cultural de la rutina.